Mario Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martinoticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestro reloj de cierre, hasta tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos ya martes, estamos a 11 de agosto del 2015 y vamos a continuar con nuestra cita de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, comenzando nuestra segunda hora de transmisión. Una buena noticia, eso quiere decir que todavía tenemos buen rato para compartir. Así que le agradecemos su tiempo, la sintonía y les invitamos a que se queden con nosotros.
Y pasemos con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos no tiene planes de modificar el otorgamiento de visas a los cubanos. La ONU pide al gobierno haitiano que investigue la muerte de al menos 3 personas en las elecciones legislativas del domingo. La Comisión Europea asigna más de 2.000 millones de euros para ayudar a los países que hacen frente a una ola de inmigrantes. Y finalizó en Irak el juicio contra un periodista del Washington Post acusado de espionaje.
Pasamos con las informaciones en detalle. No hay planes de modificar el otorgamiento de visas a los ciudadanos cubanos, dijo Jeffrey De Laurentiis, jefe de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
El funcionario insistió en que el hecho de que haya disminuido el número de visas otorgadas tiene que ver con la instauración del sistema de visado por 5 años.
Muchas preguntas que los cubanos se hacen con respecto a la nueva sede diplomática norteamericana en La Habana quedaron respondidas por De Laurentiis en una entrevista con en el sitio digital On Cuba Magazine.
De Laurentiis habla de una embajada con menos custodios y de la libertad de movimiento que los diplomáticos estadounidenses esperan tener en Cuba. Este fue un tema que, según el diplomático, centró las conversaciones entre los dos gobiernos.
Por otra parte, miembros de la oposición interna en Cuba y exiliados cubanos se reunirán esta semana en Puerto Rico para discutir y diseñar una estrategia de lucha conjunta. José Luis Ramos habló con uno de los organizadores de este encuentro.
Coincidiendo con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, a Cuba, 28 líderes de la oposición estarán en Puerto Rico participando en el primer encuentro nacional cubano. El licenciado Guillermo Toledo dijo que durante la reunión del 13 al 15 de agosto reflexionarán de manera abierta y constructiva sobre una propuesta de transición hacia una nueva Cuba.
Independientemente de ese acercamiento entre los Estados Unidos y el gobierno de Cuba, la lucha principalmente es de los cubanos, y aunque necesitamos la solidaridad de Estados Unidos y de otros países del mundo, no podemos olvidarnos que somos nosotros, los cubanos, los que tenemos la obligación de buscar la democracia y la libertad para el pueblo cubano. Y ese cargo y esa responsabilidad no se lo podemos dejar en manos de ningún gobierno. Este encuentro en Puerto Rico es un encuentro entre cubanos, para los cubanos y de los cubanos, para tratar de lograr el propósito de llevar la libertad y la democracia a Cuba.
Miembros de la sociedad civil cubana compartirán mesas de trabajo con representantes de organizaciones de exiliados cubanos, todos decididos a buscar la unidad tanto dentro como fuera de la isla, destacó Toledo.
Tomando en consideración que uno de los temas principales es la posibilidad de concertar esfuerzos, unir esfuerzos, unirnos en la acción y la diversidad, pero sin olvidarnos que esta lucha principalmente es de los cubanos.
Durante el encuentro nacional cubano se nombrará una comisión permanente para dar continuidad a los acuerdos que resulten de la primera cita.
Y si es posible, un segundo encuentro que le dé continuidad a los acuerdos de este primer encuentro.
Guillermo Fariñas, Rolando Rodríguez Lobaina, Juan Carlos González Leiva, además del padre José Conrado Rodríguez, la Fundación Nacional Cubanoamericana, Mar por Cuba, Unión Liberal Cubana, entre otras organizaciones, según sus organizadores, estarán presentes en Puerto Rico. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El gobernador de Arkansas, el republicano Asa Hutchinson, viajará el próximo mes de septiembre a Cuba en la primera visita de un funcionario de su nivel a la isla desde la reapertura de lazos diplomáticos bilaterales el pasado mes de julio.
En una rueda de prensa en una feria de arroz en Stuttgart, Arkansas, Hutchinson afirmó que a medida que Cuba expanda sus mercados y sus oportunidades turísticas, algo que va a ocurrir en los próximos días, añadió que habrá una mayor demanda de arroz y Arkansas necesita estar en la mesa y ser el número uno en las exportaciones a Cuba.
Arkansas es uno de los principales estados exportadores de productos agrícolas a Cuba, principalmente pollo, y busca aumentar el comercio de arroz con la isla caribeña.
En otras noticias, tenemos que una ex jueza del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela advierte que la escasez y la inseguridad son problemas que agobian al pueblo. Carmen María Rodríguez con los detalles desde Nueva York.
La precaria situación económica en Venezuela, sumada a la inseguridad, azotan a los venezolanos. Esto según Blanca Rosa Mármol de León, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Desde Venezuela, la licenciada se manifestó.
En este momento, lo que más agobia al pueblo venezolano es la escasez, directamente, porque las colas son innumerables e interminables para conseguir lo esencial. Y por otra parte, la inseguridad, porque la vida está aquí en juego en todo momento.
Por otra parte, Nicolás Maduro se enfrenta a una oposición que más y más no le apoya frente a los comicios, afirmó la ex magistrada.
Seguramente lo que él tiene en mente, pienso yo, es que su deseo es que llegáramos a un estado de excepción y que se suspendieran las elecciones parlamentarias, porque él no quiere llegar a esas elecciones porque sabe que las tiene perdidas. Todas las encuestas, sin excepción, dan como ganadores a la oposición.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
La ONU instó el lunes al gobierno haitiano a que investigue la muerte de al menos 3 personas durante la primera vuelta de las elecciones legislativas y pidió que se lleve rápidamente a los responsables ante la justicia.
A través de un portavoz, la representante especial para Haití, Sandra Honoré, deploró la pérdida de vidas en varios hechos de violencia registrados durante las votaciones.
Al mismo tiempo, la diplomática felicitó a todos los ciudadanos que ejercieron de forma pacífica su derecho al voto y destacó que la organización de los comicios es prueba del buen trabajo de las autoridades para crear una situación adecuada para los comicios.
Pero le pidió a todos los partidos que esperen pacíficamente los resultados de esta primera ronda y continúen el proceso electoral de acuerdo con la ley.
Más de 9.000 agentes de la policía vigilaron la seguridad de la jornada electoral del domingo en Haití, así como 2.500 soldados de la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití, MINUSTAH.
Exactamente a las 6:08 de la mañana. Todos los que roban en el gobierno están matando al pueblo, y a eso se le puede llamar genocidio, declaró el arzobispo de Guatemala al comentar los recientes actos de corrupción descubiertos en las altas esferas gubernamentales. Silvio Mendoza informa desde Ciudad de Guatemala.
Todos los que roban en el gobierno están en contra de los pobres, pues por eso no se atienden las necesidades de vivienda, educación, nutrición y salud, y casi están matando al pueblo, y a eso se le puede llamar genocidio, según declaró el arzobispo de Guatemala, Monseñor Óscar Julio Bian Morales. El líder religioso reaccionó de esta manera ante los diversos casos de corrupción que la Comisión Internacional contra la Impunidad ha descubierto en las últimas semanas en las altas esferas del Estado de Guatemala.
Todos los que roban en el gobierno van en contra de los pobres y ya han robado millonadas. Entonces mi llamado es devuelvan lo que han robado. Devuelvan porque nuestro pueblo de Guatemala lo necesita. No ha habido educación, no ha habido salud, no ha habido trabajo, no ha habido vivienda. Estamos casi matando a nuestra gente. Yo decía, a esto podemos llamarle genocidio.
En la actualidad, varios altos funcionarios del gobierno de Guatemala se encuentran en la cárcel, sujetos a los tribunales de justicia luego de ser señalados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de estar implicados en casos de corrupción en las instituciones estatales. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
bien, son las 6:10 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. El día de hoy, pues, Lucy García, Moisés López, Tabu Girú, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas. Sí, señor, estaremos escuchando de nuevo a Jerry del Castillo. El segmento de salud, Medicina al Día, con Lucy García. Estaremos brindándote también el resultado de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Un poco de buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El revoltillo, don Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crea, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te rompas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Del frente casi estacionario que estuvo afectando al norte de la Florida, solo ha quedado una línea de inestabilidad que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y las vecindades del lago Okeechobee. Un poco más al sur, sobre el noroeste del Caribe, una baja fría en la altura está provocando alguna actividad de tormentas eléctricas sobre el Golfo de Honduras, las más fuertes al sur y cerca de las costas de Pinar del Río y de la Isla de la Juventud. Hoy en Cuba tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo, que no sé si está contento o no está contento. ¿Qué pasó con los Yankees? Cuéntame, Jerry.
No puedo estar contento porque le barrieron la serie este fin de semana.
Padre, ¿pero qué es eso, chico?
Toronto se dio banquete con los Yankees. Ayer le ganaron 2-0. José Bautista y Josh Donaldson conectaron jorrones. Marco Estrada tiró 7 innings sin permitir carrera. Los Blue Jays blanquearon a los Yankees el sábado y el domingo. Y es la primera vez que los Yankees pierden dos juegos seguidos sin anotar carrera desde el año 1999.
Oígame.
Hace unos 2.666 juegos.
Oiga, para eso. Increíble. Es increíble eso.
Pero ¿te acuerdas que la semana pasada habíamos visto que los Yankees habían anotado 90 carreras en 10 juegos?
Sí, señor. Pero para que tú veas.
Los números se balancean poco a poco.
Sí, hay un balance en todo esto.
¿Qué más pasó ahí en la Liga Americana?
A ver, cuéntame.
Bueno, pues el Boston le ganó al Detroit 7-2. Jackie Bradley conectó un jonrón y terminó con 5 carreras impulsadas. Cleveland le ganó a Minnesota 8-1. una. Corey Kluber tiró el juego completo, permitió solamente 3 hits y ponchó a 10. El novato Richie Schaefer decidió el juego entre Tampa y los Mets, conectando un jonrón el séptimo inning. Victoria para Tampa, 4-3. Kansas City le ganó a las Medias Blancas de Chicago, 5-4. Kendrys Morales conectó un jonrón con un corredor a bordo. Los angelinos le ganaron a los Orioles del Baltimore en 11 entradas, 5-4. David Murphy impulsó 4 carreras, incluyendo la carrera del gane en la parte baja del onceno inning. Oakland superó a Houston 5-4. El recién adquirido Danny Valencia conectó jonrón y remolcó la carrera del gane también en la parte baja del noveno inning. Y los Seattle Mariners le ganaron a los Texas Rangers 4-2. Nelson Cruz, partiendo la bola, disparó su jonrón número 33 de la temporada. Está de líder en la Liga Americana con 33 vuelas cercas y está entre los líderes en promedio de bateo, batiendo 3.25 y carreras impulsadas con 69. Sí, regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos no tiene planes de modificar el otorgamiento de visas a los cubanos. La ONU pide al gobierno haitiano que investigue la muerte de al menos 3 personas en las elecciones legislativas del domingo. La Comisión Europea asigna más de 2.000 millones de euros para ayudar a los países que hacen frente a una ola de inmigrantes. Y finalizó en Irak el juicio contra un periodista del Washington Post acusado de espionaje.
Bien, son las 6 y 16 minutos de la mañana, momento de saltar la salud, nuestro segmento de salud con Lucy García, Medicina al Día. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar brevemente acerca de las ventajas y las desventajas de los parches anticonceptivos, que en muchísimos países, incluso en Cuba, pues todos sabemos que hay varios métodos anticonceptivos que las mujeres pueden elegir entre ellos, pero uno de los métodos anticonceptivos más novedosos son los famosos parches, y funcionan de forma similar a lo que es la pastilla. El parche se aplica en la piel, libera ciertas hormonas que entran en la sangre y que evitan los embarazos. También evita que durante este periodo los ovarios liberen órganos. Y entonces las parches donde se puede colocar el parche, pues las partes es en la superior del brazo, en el omóplato, en los glúteos, también en el abdomen, y se utiliza por 3 semanas. Luego se deja de usar en la última semana para que se desarrolle naturalmente la menstruación. Es muy efectivo para evitar los embarazos, tiene sus ventajas, que no se tiene que usar a diario, no interrumpe nada con el sexo, es fácil de usar y su eficacia no es afectada por el vómito que producen a veces las pastillas. Pero sus desventajas: no son adecuados para mujeres mayores de 35 años de edad, mujeres fumadoras o mujeres en lactancia materna. Rara vez ocasionan irritación, no protegen sobre algunas enfermedades y puede evocar temporalmente efectos secundarios como dolor de cabeza, sensibilidad en los senos y puede haber hemorragia incluso entre las menstruaciones. Así que si el parche se retira por más de 24 horas, pues también la mujer tiene riesgo de embarazo. Si tiene la piel sensible, pues puede haber alguna irritación, puede tener efectos secundarios y puede también retener líquido y, por supuesto, no protege de enfermedades de transmisión sexual. Y ya vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Hoy, menos del 5% de la agricultura del mundo es orgánica, o sea, producida sin pesticidas ni fertilizantes sintéticos. La doctora Catherine Badgley es autora de un conocido estudio que afirma que las cosechas orgánicas pueden competir con las convencionales.
Nuestro estudio reveló que los productos orgánicos tienden a aumentar para alimentar a la población mundial de hoy.
Su trabajo se ha convertido en tema de un activo debate entre los defensores de las granjas orgánicas y de las granjas tradicionales.
En los últimos 2 años, han surgido otros estudios que han reforzado las conclusiones del nuestro.
Mencionó un reporte de la ONU que indica que que la propagación de la agricultura orgánica podría mejorar la seguridad alimentaria de África. Dice que es una opción para mejorar la producción local y alcanzar el bienestar en sus propias comunidades. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6 y 20 minutos de la mañana, momento de pasar a ofrecer a ustedes los números ganadores de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 7, 18, 21, 25 y 35.
En cuanto a la charada, tenemos que el 7 es el caracol. ¿Te has tirado alguno de los caracoles?
No, me he tirado los caracoles.
Yo tampoco.
Me han tirado un caracol por la cabeza, pero no me he tirado los caracoles.
Eso es por portarte mal. El 18 es el pescado chiquito, tipo guppy de eso, de, tú sabes,
ay,
de
ya,
colores.
Ya, ya.
¿No quiere que te haga la historia del
no,
guppy?
No, que son transparentes. Que
se no, la hembra, no, la hembra es incolora. No. La hembra es incolora, como pasa a veces. El 21 es el majá, el 25 piedra fina, y el 35 la araña.
Ay, tremenda combinación.
Sí, entonces.
Tremenda combinación.
Síguelo.
Nos vamos al Play 4 y tenemos en el sorteo de la tarde 2730-2730. En el sorteo de la noche 8249-8249. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 917, la centena ganadora 917, y en la noche 604, el 604. Felicitaciones al que se empató con algún número. Yo a mí, la suerte me tiene, me está llevando de la mano y corriendo, pero bueno.
Yo a mí, tú a ti,
a las 8:30 estaremos, si me acuerdo, si no, usted me lo recuerda.
Yo no lo recuerdo, no te preocupes.
Estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida.
Tú tranquila.
Y bueno, este fin de semana, más de 60 personas se concentraron a la entrada del Miami Seaquarium para protestar por la orca Lolita, sí, en sus estanques de agua marina, cuando se cumplen 45 años de que fue capturada.
45 años
que la capturaron. Así que Lolita debe estar ya en la media rueda. Si te descuida Lolita en Mallorca, yo
casi no había nacido cuando eso todavía.
No tanto, pero nuestros hijos y nuestros nietos siguen viendo a Lolita. Y entonces ellos están a favor del trato ético a los animales, y quieren que la orca sea trasladada a un santuario de la costa en donde pueda nadar libremente. Yo en este caso siempre lo he comentado, me da mucho que ella lleve tantas décadas en cautiverio, en las que ha vivido fuera de su especie, pero sí es muy importante, pienso que si un animal ha vivido 45 años en cautiverio, tiene que ser soltada en un lugar que esté realmente cercado para poderla alimentar. Son animales que no están acostumbrados a luchar por mantenerse y sobrevivir.
Sí, claro.
Y a lo largo de la jornada, esa es mi opinión personal,
no, eso está claro,
animales que se sueltan de esa manera en una reserva tienen que tener garantizado su alimento porque no saben cazar. La Lolita fue incluida a comienzos de este año en una lista federal de animales protegidos en el marco de la Ley de Especies en Peligro de aquí de los Estados Unidos. Y una coalición de organizaciones ambientalistas han presentado demandas contra el Sea Aquarium. Dicen que las condiciones de cautiverio de la orca violan esta normativa. Esto es algo que va hacia adelante y hacia atrás, y todavía no se ha definido qué va a pasar con la orca, que tiene 6 metros de largo.
Sí.
Fue capturada en el año 1970 en el estado de Washington, junto a otras ballenas que fueron vendidas a atracciones marinas en los Estados Unidos. Y a su llegada al parque, su nombre original era Toquitae. Sí. Se unió a Hugo, otra orca que residía en el estanque, que esta orca embistió varias veces contra las paredes en el año 80 y falleció, la que se llamaba Hugo.
Sí, sí, sí.
Y Lolita desde entonces no ha estado en comunicación con otras especies. Oh. Vamos a ver qué sucede con esto. Sí. Quiero que tenga más espacio. Estoy por más espacio para Lolita, pero no en un lugar donde no se alimenta.
Ese fue uno de los primeros animales que yo vi acá en los Estados Unidos.
Pues sí, yo también.
Me llevaron allí, año 85. Ay.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, y adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Avanzando contigo, martes, estamos a 11 de agosto del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, una hora y media que llevamos en la compañía. Qué bueno tenerles ahí, les invitamos a continuar en sintonía, tenemos mucho para compartir todavía, gracias.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Coalición opositora cubana celebra un debate en La Habana sobre el impacto de las nuevas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. El multimillonario Donald Trump mantiene una amplia ventaja sobre el resto de los candidatos republicanos a la Casa Blanca. Militares retirados de Colombia apoyan la Organización al Diálogo de Paz con la guerrilla de las FARC. Y un grupo sirio aliado a Al-Qaeda abandona su lucha contra el grupo Estado Islámico en el norte de Alepo.
Pasamos con las informaciones en detalle. La mesa de la Unidad de Acción Democrática, integrada por organizaciones disidentes dentro y fuera de Cuba, celebró un debate en La Habana sobre el impacto que podría tener en la oposición las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La artista plástica Tania Bruguera comentó sus impresiones a Radio Martín.
Hicieron dos actividades hoy. La primera fue un debate con actores de distintos grupos de la oposición y disidentes que se llamaba Normalización Diplomática, la Normalización Democrática. Y se hizo un debate con personas que estaban en contra del restablecimiento, personas a favor y personas que pensaban que sí, pero con restricciones, etcétera. Es decir, se hizo una presentación estilo debate, donde cada persona daba su argumento y después se abrió a debate público entre los que estaban participando. A las 2 de la tarde se hizo una presentación pública, el primer comunicado de un grupo que se llama Mesa de Acción Democrática, Unidad de Acción Democrática, donde se explicaba los puntos de coincidencia de todos los grupos para proyecto político alternativo. Yo creo que la apertura diplomática entre Cuba y Estados Unidos se va a ver a largo plazo y creo que va a ser favorable porque ya no van a poderse recriminar a organizaciones por recibir apoyo pedagógico del gobierno de los Estados Unidos o intercambio con otras agencias y grupos cívicos, porque eso va a ser algo que va a hacer toda la sociedad cubana. Y creo que eso va a ser positivo a largo plazo. Y bueno, yo espero que no solo se importe la economía de los Estados Unidos a Cuba, sino también la historia de los derechos cívicos.
Las exportaciones de productos agroalimentarios de los Estados Unidos a Cuba descendieron en un 37% en los primeros 6 meses del 2015, pese al restablecimiento de relaciones diplomáticas,
informó el nuevo reporte del Concilio Económico y de Comercio de Estados Unidos-Cuba.
Añade que el total de las exportaciones estadounidenses en el primer semestre del 2015 fue de 119 millones de dólares, un 37% debajo del mismo periodo del 2014. Entre los productos afectados está el pollo congelado con un 50%, el aceite de soya con un 25% y harina de soya un 9%.
Entre los motivos de la baja, la asociación empresarial fundada en el 94 apuntó a la reemergencia o continuación de las relaciones comerciales cubanas con los gobiernos del Brasil, Argentina, España, México y Canadá, entre otros.
Asimismo, atribuyó la tendencia a la generosidad financiera del gobierno de China, la preferencia por parte de La Habana por comprar productos de entidades gubernamentales que ofrecen términos de pagos más favorables y la escasez de divisas del gobierno cubano.
Mientras el pueblo cubano piensa beneficiarse con la apertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana, jóvenes en la isla no tienen grandes expectativas y creen que no hay futuro para ellos bajo un sistema comunista anticuado. Roxana Romero nos informa.
La embajada de Estados Unidos en Cuba será inaugurada oficialmente el próximo viernes, y mientras toda la prensa se enfoca en este acontecimiento histórico, muchos cubanos tienen la esperanza de que esta apertura sea sinónimo de prosperidad.
Significa la reunificación familiar, la vía de, no sé, de comunicación entre ambos países.
Pero para muchos jóvenes esta apertura no significa gran cosa. De hecho, opinan que este acercamiento político no ofrecerá cambio alguno en cuanto a su situación personal.
Pues a mí no tengo ningún beneficio porque no tengo una familia en Estados Unidos. Lo que sí para el país, sí, para la gente que tenga familia, sí.
El diario estadounidense The New York Times publicó un artículo recientemente que recogió las opiniones de la juventud cubana en cuanto a los beneficios que proporcionaría el restablecimiento de relaciones bilaterales para los jóvenes. Los entrevistados mantienen que sus vidas no cambiarán simplemente porque el gobierno de Raúl Castro no lo permita, un sentimiento del que se hace eco Roderis Arias de Matanzas.
Los jóvenes de mi edad, los que tienen 24 años o un poquito más, desgraciadamente lo que piensan es en irse del país. Y entonces los proyectos que hay en las neuronas de todos los jóvenes es tratar de irnos del país porque evidentemente en Cuba no hay futuro para un joven.
Razón precisa por la cual Alexis se huyó de la isla la semana pasada a bordo de una embarcación junto a otras 23 personas.
En estos momentos ese proceso no va a mejorar la situación, a lo mejor la empeora o a lo mejor la mantiene como está, porque va a ser un proceso largo y entonces mi situación no es esperarla en Cuba.
Roxana Romero, Martín Noticias.
El precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una amplia ventaja frente a sus rivales republicanos. Luego del debate de la semana pasada, revela una nueva encuesta.
Entre los 17 precandidatos, Trump cuenta con el apoyo del 24% de los electores republicanos, el mismo nivel que tenía antes del debate del jueves, según la consulta de Reuters.
Su más cercano rival es el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, con el 12%. Ningún otro candidato tuvo más del 8% en la encuesta realizada en Internet entre el final del debate del jueves y el domingo.
Bueno, pasando con América Latina, el líder opositor Enrique Capriles dijo que los saqueos que se cometen en Venezuela son una señal de lo que describió como la bomba sobre la que está sentado el país.
En lo que va del año han ocurrido 56 saqueos en supermercados y otros 76 han quedado en el intento. Capriles afirmó que no se puede jugar con la paciencia del pueblo y que Venezuela se está acercando a una situación insostenible.
El líder opositor y 12 veces candidato presidencial acusó al presidente Nicolás Maduro de estar jugando con pólvora al no hacer nada al respecto. El gobierno de Maduro dice que los saqueos son planes conspirativos planificados por Estados Unidos.
El presidente de la Asociación Colombiana de Militares Retirados reafirmó el apoyo de la organización al diálogo de paz con las FARC, aunque opinó que la negociación no va por un buen camino. Federico Fulleda nos informa.
El presidente de la Asociación Colombiana de Militares por Fuera del Servicio General Retirado, Jaime Ruiz, afirmó que la agremiación apoya un acuerdo de paz con la guerrilla, pero advirtió que el proceso de negociación del gobierno con las FARC, que se realiza desde hace 3 años en Cuba, sigue mal, con el temor de volver a la confrontación armada en condiciones peores. Ruiz, al analizar el proceso de negociación del gobierno con la FARC, dijo:
eso sigue mal, es que eso sigue mal, ese proceso se está tratando de salvar. Nosotros como militares de la reserva queremos la paz, y lo digo insistentemente, ojalá se salve este proceso, pero se haga dentro de las aceptaciones que deben ser obvias y que el pueblo colombiano quiere. O si no, esto termina peor y tenemos que volver necesariamente, ¿no?, a la guerra para someter a quienes no se quieran someter a la Constitución, a las leyes, ¿no?, a la civilidad, a través del uso de la fuerza de las armas de la República. Ojalá que esa no sea la alternativa que haya necesidad de utilizar.
Mientras los militares retirados expresan preocupación por el futuro del proceso, el presidente Juan Manuel Santos reveló, sin entregar detalles, que el jefe de la comisión negociadora, Humberto de la Calle, se ha reunido con el máximo dirigente de la FARC, alias Timochenko. El hecho ha causado reacción en sectores políticos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:39 y 6 muertos y la suspensión de las operaciones de la mina de Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, dejó un fuerte temporal que azotó este fin de semana el centro y el norte de Chile.
Entre los 3 muertos en la ciudad de Tocopilla, al norte de Santiago, se encuentra una niña de 4 años y las otras víctimas mortales se registraron en las regiones de O'Higgins y Valparaíso.
El temporal, acompañado de vientos de hasta 100 kilómetros por hora, afectó el centro del país, golpeando principalmente la región de Antofagasta, donde las intensas precipitaciones causaron un aluvión de barro y piedras en la ciudad de Tocopilla.
La canciller Angela Merkel adoptará medidas drásticas contra los tránsfugas de su partido. Boris Luis Santa Coloma informa.
El político conservador alemán Volker Kauder, jefe de la bancada parlamentaria del partido de la canciller Angela Merkel, anunció la adopción de medidas contra los diputados conservadores opuestos a la política de la canciller hacia Grecia. En declaraciones al semanario Welt am Sonntag, Kauder llamó a sus correligionarios a cerrar filas.
Ja, es fällt eine Entscheidung.
Quienes votaron contra la propuesta del gobierno de apoyar los créditos a Grecia no podrán seguir representando al partido ante comisiones parlamentarias importantes, tales como la de presupuesto y la de asuntos europeos. El gobierno considera vital el respaldo unánime a sus propuestas por parte de sus diputados en ambos gremios, dijo Kauder a la televisión alemana. La medida fue interpretada por los afectados como un acto de represalia. Las palabras de Kauder horrorizan y avergüenzan a todo representante de una democracia parlamentaria. Tales afirmaciones lo descalifican para ocupar el cargo de jefe de nuestra bancada en el Parlamento, dijo el diputado conservador Alexander Funk. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Bueno, son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y claro, de aquí a las 7 tenemos para ustedes la continuación de esta cita de este martes tempranito de mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Estaremos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Seguiremos con Lucy conversando y estaremos escuchando una pieza musical, claro, como de costumbre, para el cierre de esta media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche otro juego por Radio Martí entre los Yankees de Nueva York y los Indios de Cleveland.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, el martes a las 7 de la noche, Yankees versus Cleveland, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, tres ondas tropicales están desplazando sobre las aguas del Atlántico muy cerca de la zona intertropical de convergencia. Sin embargo, ninguna de ellas muestra signos de desarrollo, bien sea porque las temperaturas de la superficie del mar no tienen un nivel adecuado o por los bajos índices de humedad. La primera de ellas se halla sobre las islas de Cabo Verde, la segunda sobre la región central del Atlántico y la tercera está llegando al arco las Antillas Menores, con una discreta actividad de nublados y lluvias. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo. Y bueno, chicos, los Marlins no perdieron porque no jugaron.
No perdieron.
Pero estoy satisfecho porque los Nacionales batearon bien a los Dodgers y le ganaron con al frente de Gondeyu González, cubano de Hialeah, 8-3 a los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué te parece?
¿Eh? No, buen jueguito para Gio González,
sí, que señor.
Tuvo 8 innings sin permitir carrera. Gio no pierde un juego desde el día 15 de junio. Y desde esa fecha está 5 victorias sin derrota con un promedio de efectividad de 1.48 en sus 8 aperturas. Ayer Ian Desmond disparó 2 jonrones para Washington, que como tú dijiste le ganaron a los Dodgers 8-3. Se mantienen ahí mismo en donde estaban. ¿Por qué? Porque los Mets también ganaron ayer, le ganaron a los Rockies de Colorado 4-2. Daniel Murphy rompió el empate a 2 carreras con un hit que remolcó 2 carreras en el 7º inning. Arizona apabulló a Filadelfia 13-3. Yasmani Tomás, Wellington Castillo y AJ Pollock, todos conectaron larga distancia. Castillo terminó con 4 carreras impulsadas. Y los Padres de San Diego le ganaron al Cincy 2-1. Justin Upton batió un jonrón con un corredor a bordo. El batazo de Upton contrarrestó un jonrón de Jay Bruce, el jonrón número 200 en su carrera. En las posiciones de los equipos en la Liga Nacional Oscar, como te mencioné, los Mets siguen adelante de los Nacionales. En la División del Este tienen ventaja de 1.5 sobre Washington. En la División Central, los Cardenales de San Luis, 5 juegos de ventaja sobre los Piratas de Pittsburgh. Y en el Oeste, los Dodgers de Los Ángeles, aunque han perdido, no están jugando muy bien últimamente, la verdad, pero tampoco los Gigantes de San Francisco están jugando bien, así que se mantienen 2.5 por delante de los Gigantes. Yo regreso contigo un poco más tarde, no te vayas muy lejos.
Estamos aquí, gracias hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Una coalición opositora cubana celebra un debate en La Habana sobre el impacto de las nuevas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. El multimillonario Donald Trump mantiene una amplia ventaja sobre el resto de los candidatos republicanos a la Casa Blanca. Militares retirados de Colombia apoyan la organización al diálogo de paz con la guerrilla de las FARC. Y un grupo sirio aliado a Al-Qaeda abandona su lucha contra el grupo Estado Islámico en el norte de Alepo.
Bien, son las 6:48 de la mañana, por acá estamos claros, regresando con doña Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Fíjate, Oscar.
Me
que
fijo, sí.
No te fijas, me si fijo. No te fijas me pongo...
Yo me fijo, siempre me estoy fijando, déjame decirte una cosa.
Sí.
Vaya, sí.
¿No se te va una?
No, yo soy fijón.
Ah, pues qué bueno, me alegro mucho. Tú sabes que una de las niñas más inteligentes del mundo...
No me digas.
Pues es gitana, y la organización Unión del Pueblo Gitano ha hecho una celebración porque la niña más inteligente del mundo en estos momentos, la británica Nicole Burr, que tiene 12 años, pues pertenece a la etnia gitana.
Oh, es británica, pero de etnia gitana.
Es británica, pero sí, hija de gitanos.
Sí.
La pequeña tiene un cociente intelectual de 162 puntos, que la sitúa en el 1% de lo que le llaman población superdotada, y por encima de genios como Albert Einstein, es en realidad algo extraordinario. Y me da mucha gracia porque hay una organización internacional que agrupa a 110 mil socios de los continentes, 5 continentes, y está especializado en los test de inteligencia.
Sí.
Y esta asociación que analiza eso, pues se llama, claro, por sus siglas,
sí.
Mensa.
Oh.
Y Mensa es una palabra que se utiliza para decir cuando alguien es como medio bobo, es Mensa, así que es de una manera curiosa. El caso es que ya esta institución le ha dado la bienvenida a este pequeño genio. Y sin duda lo es, porque solo el 8% de todos los genios del mundo están por debajo de los 16 años.
Sí.
Ajá, dice que es lo que le llamamos aquí nercilla, ya le decían como bobo, en Cuba tenían otra palabra, no era bobo,
no era bobo,
era,
ni era de la yuca tampoco,
come algo, pero te quiero decir, es una palabra mensa que tú dices, se usaba para llamar de una manera peyorativa, ¿no?
Sí.
A alguien que no fuera muy alerta o que pareciera
medio tonto. Claro.
Y esas son las siglas que componen esta asociación que se dedica a determinar específicamente las personas superdotadas.
Uh-huh.
Y el éxito de Nicole, esta chica, es extraordinario. Nicole Burr es una, dice que como una bofetada cósmica a las autoridades educativas de muchos países europeos que enviaban en sus países a los niños gitanos a centros reservados para las personas subnormales, como se decía antes. Y no es precisamente eso, que los niños gitanos sean subnormales, es que muchísimos de estos niños llegaban a otros países en que hablaban otra lengua y por lo tanto siempre han estado como un poco atrasados, pero es por un problema del idioma, no por un problema de ningún retraso que tenga que ver con el índice de inteligencia. Los medios británicos dijeron que esta pequeña superdotada que vive en el condado de Essex, que es en el sureste de Inglaterra, llegó en una caravana con su hermanastra pequeña y sus padres y miembros precisamente de la etnia gitana, de nómadas británicos, como los conocidos de travelers. Su madre, que tiene 34 años, se ocupa de las labores del hogar. Su padre es un humilde gitano que se dedica a la limpieza y el arreglo de las carreteras. Entonces es increíble que esa chica haya entrado, ¿no?, en el Olimpo de los genios, que no son mejores, no son más ni mejores que los gitanos y viceversa. La chica está considerada inglesa, quiere ser médico, eso es lo que pretende hacer con su carrera, Y bueno, se disputarán quién sea la doctora gitánica, sí, gitana, a quien atienda, bueno, y ese, examine.
Con esa inteligencia, ese nivel de inteligencia,
de coeficiente, sí,
puede ser lo que quiera ser, definitivamente, ¿no?
Claro. Ajá, pero bueno, ella ha determinado que quiere ser médico.
Está bueno.
Así que a lo mejor lo que será un médico brillante o una, sí, investigadora de la ciencia.
Sí, la veo ahí.
Sin duda alguna. Uh-huh. Por otra parte, allá en San Juan, en Puerto Rico, Hard Rock Café abre una tienda de mercancía. Esto es una cadena que todos sabemos que es una cadena de restaurantes y colección de artículos de música. Y aquí tenemos muchísimas, sí, a lo largo de todo el país, pero sabemos que cuando se inició fue una cadena, ahí Hard Rock Café de Stallone, de, sí, de este actor, Bill, ¿cómo se llama? El de Hard, no Hard Rock Café, pero de Die Hard, Bruce Willis
también,
y todas estas personas. Y entonces, antes de abrir el café, ellos hacen una tienda donde venden cosas de rock como, sí, camisetas, llaveros, gafas, uh-huh, pañuelos, entre otras piezas.
Visité bastante, bueno, bien reciente el Hard Rock Café del Times Square en New York. Interesante, porque ahí está la historia del rock ahí, cosas de los Beatles, recuerdos.
Sí, hay memorabilia. A eso
la guitarra de fulano, una motocicleta, uh-huh, del otro, en el jackie que usó fulano en el concierto tal. O sea, hay mucha, como dices tú, memorabilia muy interesante, ¿no?
Sí, efectivamente.
Así
bueno,
que
se nos acabó el tiempo, nos vamos.